absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos iniciando un nuevo San Fermín y el inicio de un nuevo fin de semana, preparados con todo nuestro cargamento de misterios. A partir de ahora tenemos 4 horas en el fin de semana para disfrutar de este invento que se llama la radio, y nos alegra que nos hayas elegido y que nos acompañes. Bueno, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido Rubén de Felipe y Mar Gascar. Rubén de Felipe, que controla nuestro mágico sonido. Es para todos nosotros un placer y un honor estar aquí en la sintonía de la radio de todos, en Radio 1 y Radio 5, hasta las 4 y las 3 en las Islas Canarias. Estamos de celebración, cumplimos 400 programas en esta nueva temporada aquí en Radio Nacional, 400 nuevas emisiones que, sumadas a las anteriores de otras épocas, hacen miles de horas y miles de emisiones tratando de estos temas. Los iniciamos nosotros en la radio y cada día parece que interesan más y más personas, a más y más personas, y eso nos alegra. Gracias por esas 400 ediciones, por la compañía en todas ellas. Esperamos que sean muchas más junto a vosotros, creando ese mundo increíble que es la radio de noche. Como buscamos misterios, también esta noche hemos de decir que el nuevo EGM nos ha dado un palo tremendo y nos ha dejado sin multitud de oyentes en nuestro país. No sabemos si eso habéis ido. Por ejemplo, no tenemos oyentes en Andalucía, no los tenemos en Aragón, tampoco en Asturias, en Baleares, en Cantabria, no los tenemos en Castilla-La Mancha, no hay ningún oyente en Murcia, no los hay en Navarra, estarán todos en los Sanfermines hoy, no los hay en el País Vasco, ni en La Rioja, ni en Canarias. Si hay alguien por ahí escuchándonos, llamadnos para hacernos saber que estáis ahí. Ese sí que es un misterio, el EGM. No lo celebramos cuando nos da subidas como hasta ahora nos ha ido dando, pero tampoco lo queremos celebrar ni ponernos serios cuando bajamos. Todo un misterio. Si estáis por ahí, como digo, hacerlo notar, a lo mejor el EGM se equivoca. 900-137-137, nuestro teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente, como digo, y muchas personas hoy, compañeros de la profesión, amigos, felicitándonos por estas 400 ediciones. Muchas gracias a todos, ojalá sean muchas más, y en parte lo habéis hecho vosotros. También gracias por las descargas en el podcast. Quizás ese sea el indicativo más de si gusta o no gusta nuestro programa, ¿no? Casi todos los programas 100% de popularidad por esas llamadas y mensajes constantes. Eso sí que nos hace saber que estáis ahí, y por eso trabajamos. Seguiremos haciéndolo, buscando temas que os interesen, incluso a esos oyentes que dicen que están perdidos. Y hay muchas cosas que esta noche tenemos para contaros con un maestro y con uno de vuestros invitados favoritos. Tras esa introducción os damos algún dato.
Dicen las viejas crónicas que en tierras de Arcadia existe un monte llamado Liceo. En su ladera principal, un poco antes de llegar a la cumbre, podía verse en tiempos el obstáculo de un círculo de piedras interpuesto en el camino del viandante que por allí perdiese sus pasos. En dicho círculo, formado por peñascos no muy bien organizados y por algunas rocas sueltas, se encerraban montones de cenizas humeantes. Si en los tiempos antiguos el visitante se hubiese acercado a esos montones escarbando un poco o removiendo con algún objeto aquella superficie abrasada, descubriría muy pronto la naturaleza de lo que allí se quemaba. Porque entre las cenizas hallaría huesos y restos de animales, y tal vez sería posible que viese también los despojos semicalcinados de algún que otro cuerpo humano. Estos son los primeros datos del camino que esta noche queremos recorrer. Una vía llena de sorpresas y enseñanzas que el hombre moderno ha olvidado. Acompáñanos esta noche a descubrirlo.
Esa primera introducción y saludar a nuestro primer invitado, como digo, tu maestro José Luis Cardero. Buenas noches, don José Luis.
Muy buenas noches y muchas felicidades por vuestros 400 programas. No me cabe duda que los oyentes están en algún sitio.
Seguro. Esta noche lo van a demostrar seguramente con las llamadas. Al final tenemos un montón de ellas. 900, 137, 137 llamadas para también un concurso que tenemos. Hay 5 libros, algunos de ellos de José Luis Cardero. Es decir, que si queréis participar haciéndonos saber que estáis ahí, va a ser un placer. Déjame que te vuelva a presentar. Tengo por aquí unos datos. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Antropología Social y Cultural. Tu campo de investigación comprende la mitología, la simbología, la hermenéutica antropológica. Y eres asimismo doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. ¿Cómo te ha dado tiempo, te lo digo siempre, a estudiar tanto?
Bueno,
y estudiar bien, porque
estudiar
estos doctorados
relativamente bien, la verdad es que yo creo que es una costumbre ya. Yo ya tengo una cierta edad, entonces la edad te da al mismo tiempo que disciplina, te da perspectiva histórica, ¿no? Te da como una especie de tiempo hacia atrás que tú puedes emplear igual que el tiempo hacia adelante. Es una de las cosas de la relatividad del tiempo que uno descubre cuando se va haciendo mayor. Es curioso, no sé si eso sirve después para mucho o no, pero lo cierto es que sí te da una perspectiva de la vida que yo creo que se va perfeccionando.
Sí.
Con el paso de los años. Sí. Yeah. Y eso me ha permitido hacer muchas cosas.
¿Y las que te quedan?
Espero.
¿Y las que te quedan?
Si no en este mundo, en alguno otro.
Es un placer celebrar contigo estos 400 primeros programas aquí, en esta nueva edición aquí en nuestra casa, en Radio Nacional. Hablábamos hace un momentito que te llaman de vez en cuando a algunos sitios para ver símbolos. Eres un especialista en símbolos. ¿Por qué? ¿Por qué te ha dado por ahí?
Pues mira, hay pocos antropólogos que se dediquen, por lo menos que yo conozca, que se dediquen a esta rama de la antropología, ¿no? La rama un poco de estudiar cuál es el lenguaje universal. Una de las preocupaciones del ser humano, yo creo que desde siempre, fue el tener una lengua universal, el poder entenderse todos los seres humanos, fueran cuales fueren sus procedencias, sus razas, sus creencias o su manera de pensar. Uh-huh. Y yo creo que el lenguaje de los signos o el lenguaje de los símbolos es precisamente, si no la lengua universal propiamente dicha, sí al menos uno de los restos importantes de la lengua universal. Por eso yo he creído que investigando toda esta simbología, que por otra parte a mí me apasiona, es una cosa que a mí me produce una gran satisfacción, como si recuperara algo perdido con algo que está en mi interior, que quiere expresarse por esa preocupación, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es importante porque el lenguaje de los signos lo compartimos todos. Y el hecho de que el signo termine por convertirse en un símbolo, cuando se carga con un sistema de creencias determinado, es uno de los procesos más fascinantes a los que uno puede asistir.
Ya. Esta noche vamos a hablar de ello. Y déjame que cuente a nuestros oyentes. Ha sido curioso porque hemos preparado el programa con una serie de temas y de repente José Luis, sin saberlo y no teníamos nada hablado, me trae un libro que se llama... Un libro nuevo que no ha salido todavía.
Sí, está ya en...
Está editado, por lo menos.
Está editado, yo creo que a punto de ponerse a la venta ya.
Lo paradójico y lo sagrado se llama Cabezas, Máscaras y Dioses, y es curioso porque es más o menos lo que queríamos tratar contigo en el programa. Algún tipo de conexión tiene que haber por ahí.
Yo creo que son las sincronicidades de Jung, sí. Posiblemente, ¿no? Sí, efectivamente, yo cuando me lo comentaste, dije, bueno, pues te voy a llevar un libro que... curiosamente ha salido hoy, es decir, no ha habido ningún tipo de preparación, eso puedo jurarlo y asegurarlo, que este libro llevaba mucho tiempo en preparación para salir, pero ha salido justamente hoy. Yo creo que hay que conmemorarlo de alguna manera.
Claro, 400 programa del Espacio en Blanco, vamos a decirlo. 2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias. Quiero irme de viaje contigo porque tenemos mucho que contar. Y lo de Ricardo Corazón de León lo dejamos por otro momento, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Porque estuviste en su tumba.
Sí, efectivamente estuve en la abadía de Fontevrault, que es una abadía, se llama Abadía Real de Fontevrault, que es en donde están enterrados no solamente Ricardo I de Inglaterra, Corazón de León, sino su madre, Alienor de Aquitania, su padre, Enrique II de Inglaterra, y su mujer, que me parece que era Berenguela de Navarra, uh-huh. Es decir, una reina de Navarra que se casó con Ricardo, ¿no? Es un lugar especial de que efectivamente yo creo que merecería el solo un programa, no solamente por la simbología que tiene, sino por el ambiente que se respira al llegar allí. Es una abadía que está aislada en medio del campo, ¿sí? En medio de la campiña francesa, y tiene un convento, me parece que hay un convento de monjas, se come excelentemente bien en ese convento, es decir, que no solamente la comida, sino las meriendas y los desayunos son absolutamente exquisitos, como suele ocurrir en Francia por otra parte. Pero,
Y en España.
Que
luego
España
nos dan
también.
Leña.
Sí, pero vamos, que en este caso una cosa se combina con la otra, ¿no? Puedes combinar el estudio de la simbología, que es muy abundante en aquella abadía. En primer lugar, porque está construida con una piedra extrañamente blanca, extrañamente resplandeciente, ¿no? La abadía en sí resplandece como si estuviera bruñida por algún tipo de pulimento. Y allí hay un juego entre el bruñido, el pulimento, el brillo de la piedra, de los capiteles y de la propia construcción en sí, y las cavidades que tiene debajo, porque debajo tiene cavidades que yo, por supuesto, he explorado como buen simbolista, y ese contraste entre las luces y las sombras que se produce allí en la abadía de Fontevrault me parece quizás una de las cosas más interesantes que de ese viaje, ¿no?
Pues si te parece hablaremos de ello.
Sí.
Hay una... no sé si capacidad que el ser humano ha perdido y es darse cuenta de los símbolos que hay por ahí. Creo que no nos enteramos de la mitad. Vamos a intentar hoy contigo, gracias a ti, dar algunas claves. Una pregunta que te quería hacer respecto a Ricardo Corazón de León, no tiene nada que ver con esto. ¿Qué fueron a hacer esos 9 caballeros templarios a Jerusalén? ¿Qué buscaban ahí en el muro de Salomón?
Bueno, yo estoy convencido que buscaban una parte más o menos importante del conocimiento secreto. Yo he dado con algunas pruebas, no sé si decir pruebas, porque si no es por la gente se me echa encima, dice, que tú eres muy audaz, ¿no? Decir pruebas. Para mí son pruebas, son auténticas pruebas, porque el conocimiento secreto nos queda como en flecos, como en pequeños trozos aquí y allá, un conocimiento probablemente ancestral, no se sabe de dónde ha podido venir. Yo tengo mis teorías, pues en fin, hay muchas teorías al respecto en las que no quiero entrar ahora mismo, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en los chamanes se encuentra una fracción de ese conocimiento secreto. En el arte parietal de las cuevas de Francia y de España se encuentra quizás otro trocito, en los alquimistas se encuentra otro trocito, en el sufismo se encuentra otro, es decir, hay como pequeños flecos repartidos por todo el mundo. Y entonces yo creo que una de las tareas más interesantes, por lo menos para mí, es ir, no reuniéndolos, porque eso sería una pretensión vana por parte de cualquiera, pero sí arrancando un poquito de aquí y de allí, más que nada para darse cuenta de que no estamos solos.
¿Tú crees que a alguien le interesa que esté en flecos para que no tengamos la totalidad de la visión del conocimiento?
Es muy posible que sí, es muy posible que sí. En este mundo en donde no sé si emplear un término tan tan grosero y tan duro como el papanatismo, es un poco el marchamo, ¿no? Es decir, las cosas. Yo creo que existen probablemente intereses en contra de que ese conocimiento perdido o secreto o ancestral o ahí depositado desde hace generaciones y desde hace miles de años no se recupere del todo, porque probablemente eso es uno de los caminos para la liberación del ser humano.
uno de los caminos para la liberación del ser humano. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. El último libro, curiosamente, que acaba de salir ahora, Lo paradójico, lo sagrado, cabezas, máscaras y dioses, de José Luis Cardero, y tiene que ver con algo de lo que esta noche queríamos hablar. Y dar las gracias a las llamadas, llegan de Lanzarote, de Asturias, de Mallorca, de Sevilla, de Murcia, 900-137-137. El EGM debe estar equivocado, porque hay gente por ahí, mucha gente, muchos amigos oyentes escuchándonos. Nos vamos de viaje tras la primera introducción a descubrir algo que tiene que ver con lo sagrado.
Existen en nuestro planeta multitud de lugares sagrados. Sitios que, según comenta nuestro invitado en sus escritos, son recintos misteriosos e inviolables, en el que cualquiera que entre, intencionadamente o por inadvertencia y error en su camino, es inmediatamente asesinado y ofrecido en sacrificio al terrible dios Lobo, allí encarnado por Zeus. Tenemos así que los lugares sagrados, o aquellos lugares relacionados con lo sagrado, pueden llegar a ser verdaderamente terribles. No ya solo porque en ellos se lleven a cabo sacrificios sangrientos, sino porque en ellos, en esos recintos escogidos desde hace miles de años, se respira un aire especial que vibra muchas veces con la energía que lo sagrado siempre transmite. Los lugares sagrados son nuestro primer destino. Nuestro invitado sabe mucho de ellos.
Vamos, si te parece, José Luis, primero a definir, si es que se puede definir, qué es lo sagrado.
Bueno, es difícil de definir, efectivamente. Yo creo que hay una fuerza, una energía, una, no sé cómo llamarlo, una especie de campo activo, absolutamente ancestral, absolutamente fuera de lo humano. Algo que se podría comparar con esa especie de materia oscura que se está descubriendo ahora en el universo, ¿no? Una cosa parecida a eso, que no tiene nada que ver con nosotros. Y que de repente se proyecta hacia nosotros, porque nos encuentra en su camino.
¿No tiene nada que ver con nosotros?
En principio no. En principio es una cosa que yo creo que es absolutamente ajena a nosotros. Pero lo que ocurre es que la humanidad tiene un arma muy poderosa. Tiene como una especie de atractivo para todas estas fuerzas extrañas, de tal manera que esto, a lo que yo siempre llamo lo luminoso, se acerca a nosotros. Nos posee de alguna manera, se proyecta hacia nosotros, nos quiere disolver, pero en ese camino se humaniza. Uh-huh. Y entonces, en esa humanización de esa fuerza oscura, extraña, ajena, aparece lo sagrado. Lo sagrado no es más que esa fuerza un poco más humanizada, un poco más próxima a nosotros. Si nos damos cuenta, lo sagrado sigue conservando muchos rasgos de lo luminoso. Por ejemplo, esa especie de afición que tienen los dioses antiguos, por ejemplo, Zeus.
A los sacrificios. Lejos,
a los sacrificios, es decir, o el propio Apolo, cuando enseña a sus sacerdotes a manejar, lo primero que les enseña es a manejar el cuchillo del sacrificio. Ese gusto que tienen por la sangre, por la disolución de la vida, es un resto, sin duda, que lo sagrado posee y guarda todavía de lo luminoso.
Ajá. Dime una cosa. ¿Por qué a la gente, o en ese tiempo, gustaba? Bueno, y sí, durante mucho tiempo, en muchas culturas, gustaba de hacer sacrificios humanos. Lo hablábamos en esa pequeña introducción del monte.
Pues yo creo que es precisamente por esto, es decir, esa pulsión de lo... Es decir, en el contacto entre lo luminoso y lo humano, las dos partes pierden algo, pero las dos partes conservan algo. Es decir, lo luminoso conserva ese afán de sorpresa, de esa aparición sorprendente, paralizante de su testigo, que en parte se conserva también mucho en lo sagrado. En lo sagrado todavía conserva esa cosa de paralizar, es decir, la hierofanía que define el Iade. Es la parálisis del testigo. El testigo se queda paralizado ante la aparición de lo sagrado. Y hay que recordar, por ejemplo, cuando Moisés se pone delante de Yahvé, en el monte Hebrón, creo que es, Yahvé le dice, cuidado, no te acerques. Es decir, que lo sagrado siempre representa un peligro, porque tiene ese componente luminoso que todavía no consigue dominarse, para destrozar todo lo que encuentra por delante, porque es absolutamente ajeno a nosotros. Entonces, el problema de los dioses primitivos es precisamente esto. Conservan todavía esa llamada de lo de esa fuerza oscura, que es lo que pretende, digamos, paliarse o remediarse de alguna manera mediante los sacrificios cruentos.
Nos dejas así pensativos. Es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de todas las culturas y de toda la historia, esa necesidad de sangre para quizá pagar a los dioses, hacer sacrificios, calmar al sol en las culturas mesoamericanas, en la santería, etcétera, 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 ¿no? La sangre es el fluido que le intercambio con los dioses, bueno, la moneda de cambio.
La sangre, nuestra sangre, es el océano. Es decir, nosotros somos seres nacidos de las aguas, nacidos en nuestra primera formación fue la colonización de la tierra. Es decir, nosotros, nuestros ancestros más remotos, salieron del mar, salieron del océano, ¿no? De esas aguas que nosotros todavía conservamos dentro de nuestro interior con nuestra sangre. La composición de nuestra sangre es muy parecida a la del agua marina. Ese océano interior que nosotros continuamos conservando es la representación de la vida. Fundamentalmente, la vida ha venido de ahí, la vida ha nacido ahí y la vida se conserva ahí. La sangre es la representación de la vida, lo mismo que el sol. Por eso muchas veces el sol y la sangre están unidas en la simbología.
¿Sí?
Sí, sí. Es una unión frecuente. Lo mismo que también es una unión frecuente el culto solar, el culto astronómico, el culto de los astros, con el culto de los muertos. Porque precisamente hay astros que reviven, que aparecen como vivos, y hay astros que aparecen como muertos, como si murieran, como si desaparecieran en la noche y en la oscuridad. Lo mismo que le ocurre a los muertos. Los muertos antes eran vivos y, pasado un proceso, se transforman en algo que ya no existe. Pues bueno, todas estas correlaciones, todas estas ligaduras, todas estas vinculaciones entre unas cosas y otras que ocurren en el universo y que ocurren dentro de nosotros, es fundamentalmente lo que da lugar a la simbología. Todo esto se maneja a través de los símbolos. Uh-huh. Porque son cosas verdaderamente complejas. Pero son tan complejas y tan importantes que han permanecido con nosotros desde los tiempos más remotos.
En un momentito vamos a hablar de símbolos. 12:27, 1:27 en las Islas Canarias. Esta noche aprendiendo a un muy alto nivel con nuestro invitado. No te rías, que es verdad. Yo aprendo mucho así contigo. José Luis Cardero, en este último libro, Lo Paradójico y Lo Sagrado, Cabezas, Máscaras y Dioses. 900, 137, 137. Y me siguen diciendo que muchas llamadas a Asturias, de Ciudad Real, de Andalucía, de Canarias, cientos de emails o de mensajes a través del Face, felicitándonos y diciendo que están ahí. Os lo agradecemos. Una pausita.
Este verano, estés donde estés, la música te encuentra.
Un verano de vinilo con Gonzalo Vicente.
En cada programa escalaremos musicalmente la lista de éxitos de los años 60, 70 y 80 para que disfrutes de las mejores canciones de aquella época.
Los sábados a las 10 de la noche en Radio Nacional.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
José Luis, le contamos todo siempre a nuestros oyentes. Me están enseñando algunos dibujos, algunos símbolos. Ahora lo explicaremos. Dime una cosa, ¿por qué de repente el hombre se da cuenta que un lugar es sagrado, diferenciándolo de otro? ¿Y por qué en ese lugar se hacen cosas, se dejan símbolos, se dejan señales?
Bueno, si nos fijamos, todos esos lugares que son especiales siempre están señalados, de alguna manera. O bien están señalados pues por las fuerzas del cielo, por las fuerzas de la naturaleza, porque allí ocurrió algo especial, por ejemplo, el nacimiento de un dios, la muerte de un dios. Es decir, que todos estos fenómenos que relacionan a la humanidad con eso que aparentemente existe más allá de ella, marca un lugar. Y lo marca, sobre todo, en la cima de los montes.
Encima de los montes.
Sí, es curioso porque cuando no hay montes, se inventan. Y por ejemplo, la propia Jerusalén es el centro del mundo y es, teóricamente, el lugar más alto de la Tierra. Tanto es así fue inundada por el diluvio.
¿Ah, sí?
Según la propia tradición. Pero claro, eso puede ser que no ocurra así físicamente, pero evidentemente ocurre desde el punto de vista simbólico. Porque Jerusalén es el nombril, el ombligo del mundo. Lo mismo que otros lugares, por ejemplo Babilonia también es un ombligo del mundo. Todos estos lugares que son ombligos...
Cuzco quizás también.
Cuzco también, sí, sí, efectivamente. Todos estos lugares en donde los dioses se manifiestan, en donde esas fuerzas, los Anunnaki, por ejemplo, vienen, bajan, o suben, o se desplazan, o aparecen, o hay algún tipo de manifestación o de fenómeno, esos lugares son siempre lugares elevados. Aunque no lo sean en realidad, acaban siéndolo virtualmente.
Ya. Y porque es curioso que muchos de los símbolos lo estamos viendo, ¿no? De repente encuentras espirales en Galicia, en el desierto del Sáhara, en montones de lugares del planeta que no están relacionados, no ha habido contacto entre ellos. ¿Qué hacía que el ser humano plasmara una determinada cosa de la misma manera en diferentes lugares?
Bueno, yo he tenido una experiencia hace poco que tengo que reconocer que me ha marcado profundamente. Es la experiencia en uno de estos famosos círculos sagrados. Yo he descubierto hasta ahora tres círculos sagrados. Son círculos que tienen unos 30 y tantos metros de diámetro, que están rodeados de una capa de ceniza, como si allí hubiera habido un fuego circular. Tengo mis teorías, por supuesto, al respecto, pero quizás nos dé tiempo a explicarlo, a, por lo menos hablar de ellas. Pero lo curioso es que cuando vas, por ejemplo, a esos círculos con un zahorí, con una persona que es capaz de medir estas energías que a nosotros ya se nos escapan por todos los lados, pero que los animales continúan reconociendo, te encuentras con la sorpresa de que el zahorí encuentra allí una barrera de energía. Con lo cual, esos círculos no solamente están dispuestos físicamente, sino que también están dispuestos energéticamente. Es decir, hay una energía terrestre que sale de ahí. Yo, por lo menos, en los tres que he comprobado, así ocurre. Y lo más curioso es que cuando aparecen después los petroglifos, es decir, esos grabados en piedra, algunos de los cuales tienen 6.000 o 7.000 años, esos petroglifos reproducen esas situaciones. Es decir, cuando tú vas a los petroglifos, pasa exactamente lo mismo que pasa con los círculos mágicos. Yo he tenido una suerte, no sé si suerte o desgracia, de estar dentro de un círculo mágico.
¿Sí?
Sí, sí. Dentro de uno de estos círculos, en donde la brújula se volvía absolutamente loca, en donde las sensaciones de ver cómo se desviaban los pájaros ante esas fuerzas absolutamente incomprensibles para el ser humano, pero perfectamente comprensibles para animales como los lobos, que no pasan nunca por allí, que los evitan esos lugares, ¿no? ¿Esos lugares hay que evitarlos o hay que acercarse a ellos? ¿Esos lugares no serán aquellos que, por ejemplo, en Arcadia se utilizan para venerar al Zeus Lobo?
Ya. ¿Me puedes decir dónde has estado? ¿En qué lugares? Sí, sí, se está.
Sí, he estado, por ejemplo, en Galicia. Hay un lugar que se llama Roda. Lo descubrieron casualmente porque desviaron la autovía del Cantábrico y entonces apareció, simplemente. He estado allí, he estado en el Monte Teleno, que hay otro círculo parecido, y he estado en otro círculo mágico que existe en la Sierra de Gañidoira, que está justamente detrás de la cordillera Cantábrica, dentro de la provincia de Lugo. Hay un círculo allí que tampoco se sabe muy bien que existe. Yo tengo reconocidos tres o cuatro más. A través de las fotografías de Google Earth, se pueden ver. Pero lo curioso es que ha salido hace poco en Le Monde una fotografía de un terreno de Namibia que estaba plagado de estos círculos. Que probablemente sean círculos que los animales evitan, y círculos en los que se produzcan este tipo de fenómenos.
Yeah.
¿Son esos los lugares sagrados? Pregunto yo. En Namibia les llaman las pisadas de los dioses.
¿Sí? Qué curioso. ¿Y son círculos creados como con piedras, con rocas o...?
No se sabe por qué. Son círculos en donde no crece la vegetación.
Ya.
Yeah. Y que están rodeados por una especie de corona de plantas un poco más resistentes, pero en el centro no hay absolutamente nada. Se les han echado la culpa a las termitas, que si las termitas, que si las hormigas, que si... Allí no hay absolutamente nada que se pueda localizar, más que unas energías extrañas que reconocen los pájaros, que reconocen los leones, que reconocen los bichos que andan por allí, pero que el ser humano, por desgracia, o quizás por suerte, no lo sabemos,
ya,
no sabe reconocer.
Se me ocurre preguntarte, ¿tendrá algo que ver esto con los círculos de las cosechas? Que son una manifestación que está tratando, no sé si decirnos algo.
Yo lo he pensado muchas veces, porque efectivamente los círculos de las cosechas son círculos que, bueno, con independencia de que algunos pues hayan podido ser trazados malévolamente por algún tipo de personajes que quieren engañar o que quieren aprovecharse de esta especie de tirón raro que tienen estas figuras, no cabe duda que los antropólogos sabemos muy bien que incluso la mentira puede conducir hacia la verdad. Es decir, la mentira puede revelar, y eso lo sabía muy bien Jung, fases muy importantes y muy profundas del inconsciente. Es decir, cuando tú estás trazando un círculo, estás trazando una figura sagrada. Y si algún individuo se dedica a trazar círculos de estos que salen en las praderas o en los campos, es muy posible que esté obedeciendo a una herencia ancestral, aunque él no se dé cuenta, ¿no? Pero con independencia de esto, no cabe duda que es muy posible que las mismas fuerzas que provocan estas figuras extrañas sean las que en la antigüedad se reconocían como lugares sagrados y que siguen apareciendo todavía hoy.
Dos y 35, 1:35 en las Islas Canarias. ¿Cómo estoy disfrutando contigo este programa 400 del Espacio en Blanco? 900, 137, 137, muchas llamadas de todas las partes de España y os agradecemos que estéis ahí. Te vuelvo a preguntar lo mismo, porque me has contestado a medias. De repente, esas figuras que tú tienes ahí, no sé dónde son esas tuyas. Yo las he visto, por ejemplo, en Jordania, en el desierto del Wadi Rum. Están en el Tassili, están en diferentes lugares. Son figuras como de seres que están levantando las manos al cielo. ¿Por qué las pintaban así? Porque se sabe que esos antiguos artistas pintaban lo que veían. La mayoría de las veces. Es decir, no se lo inventaban o no... Entonces, ¿por qué esa similitud en todas las partes del mundo en ciertos signos o símbolos?
Vamos a ver, cuando tú ves una figura como esta, por ejemplo, que yo tengo aquí, que está recogida en Lombardía, en Italia, muy cerca de Valcamónica, donde hay miles de ellas, tú ves que hay dos personajes que levantan las manos, unas manos enormes en comparación con el resto del cuerpo, y las levantan justamente delante, o bien de un personaje que aparece sin brazos, y que aparentemente sale como de la pared.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Lo teníamos por aquí.
Sí.
Tú dices, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo pienso que a lo mejor estos personajes que aquí están trazados, lo que en realidad vieron fue una aparición que les dejó absolutamente alucinados. Es decir, vieron una cosa tan extraña que no solamente ellos alzaban las manos y se quedaban en estas posturas de sorpresa, sino que el propio ejecutor de la pintura conservó esa impresión, yeah. Porque verdaderamente da la impresión de que están viendo un fantasma, están viendo una cosa absolutamente extraordinaria. Hay otra en la que aparece otra figurita, no, en este caso no con las manos levantadas, sino con las manos como en intención de detener o de advertir a un ser que no tiene ni cabeza ni brazos, solamente tiene piernas. ¿De dónde salen estos seres? Bueno, yo me acuerdo que en Estados Unidos les llaman el Holy People. El pueblo sagrado.
Pueblo sagrado.
Cuando los indios navajos y los indios zuñi pintan en sus paredones esas figuras con las cabezas enormes, sin brazos, aparentemente sin pies, que parecen flotar en el aire, están hablando, o están pintando, están dibujando, se están refiriendo al pueblo sagrado. Es el pueblo que únicamente pueden ver los chamanes cuando entran en éxtasis. Uh-huh. Es decir, tampoco los puede ver todo el mundo. Pero cuando los ven les producen una impresión tal, que esa impresión se conserva, de tal manera que ellos lo reproducen en sus vasijas, lo reproducen en sus pinturas. Bueno, pues aquí pasa lo mismo.
Ya. Yeah. Incluso con cascos algunos de ellos, he visto,
sí,
que tenéis por ahí, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Tienen algunos de ellos aparecen con unas, con no sé, como con una especie de aros o de círculos, de puntos alrededor de la cabeza. Este también, por ejemplo, que tenemos aquí es de Kazajstán. Concretamente, o sea, efectivamente estamos en lo que decíamos antes, aparecen por todo el mundo.
Claro, eso te quiero decir, esos seres o lo que fuera se han aparecido por todos los lugares del planeta y han dejado su impronta.
Posiblemente sí. De todas maneras, hay una explicación quizás para esto que podría ser la de un chamán. El chamán cuando entra en éxtasis resplandece. Según las tradiciones, ¿no? Es decir, que estas figuras de personajes que tienen la cabeza rodeada de halos o de círculos son una representación, probablemente una representación solar, y quizás representen o quieran figurar a los chamanes cuando están entrando en el otro mundo. Los chamanes son especialistas en viajar al más allá, ¿no? Uh-huh. Pero también es muy posible que sean cosas que los antiguos estos antiguos pintores que dibujaban en la piedra y en la roca vieron. Es decir, yo no sé si la gente se da cuenta de lo difícil que es dibujar estas figuras en una roca. Porque claro, si tú tienes un papel y un lápiz, como tengo aquí, y he dibujado esto, pues me ha costado más o menos, pero lo he dibujado de una manera relativamente fácil. Uh-huh. Pero el que tiene que golpear la roca, ¿sí? y hacer salir de la roca esta figura, a mí me recuerda mucho lo que decía el profesor Clotes, que las membranas de roca son las membranas que nos separan del más allá. Es decir, el que dibuja estas cosas está invitando a los personajes a que salgan de esa masa de roca y que salgan hacia nuestro mundo, ¿no?
Yeah.
Quizás sea también eso otra explicación, porque evidentemente la explicación nunca es unicausal. Es muy posible que tenga varias causas y varios motivos, pero de todas formas no deja de resultar muy sorprendente y al mismo tiempo para los que nos dedicamos a estas cosas muy gratificante el que todo esto aparezca tan separado por tantas partes del mundo.
Ya. ¿Y el ser humano es capaz todavía de recibir, me refiero al ser humano civilizado, el que vive en las ciudades, es capaz de recibir la impronta que te deja ese tipo de cosas, o ya si no sale la televisión ya
es un poco difícil, es un poco difícil, porque precisamente la simbología está lo decían los propios maestros del románico, los propios maestros canteros, los iniciadores, los maestros alquimistas, decían que esto era un lenguaje secreto, pero no por el hecho de que quisieran conservar un secreto por alguna razón especial, de que conservaran oro, algún tesoro, algún conocimiento, no, sí, sencillamente porque estaba reservado a aquellos que podían hacer el esfuerzo de aprender ese lenguaje y de entrar en contacto con más allá. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, me dijo un profesor francés una vez, es que las iglesias románicas, que son normalmente oscuras, más oscuras que las góticas, que tienen unos arcos muy pesados, que es como una especie de cueva, no están hechas así por impericia de los artífices o porque no supieran hacerlas de otra manera.
Tiene un sentido.
No, tienen un sentido. Es decir, lo que se trata es de conservar una oscuridad en la cual pueda lucir la luz interior que el iniciado tiene que llevar dentro de sí. Entonces, en todas estas iglesias normalmente hay un laberinto, o hay un lugar en donde tienes que hacer movimientos de danza, porque los laberintos no son los lugares en donde la gente se pierde o donde la gente entra y no puede salir, son los lugares en donde se danza la danza sagrada. Eso es importante. Entonces, todas estas cosas están relacionadas. La oscuridad o la semioscuridad, la luz que el iniciado tiene que hacer resplandecer dentro de sí para llegar al conocimiento, y la danza sagrada que le permite ponerse en referencia con todos los puntos del horizonte para entrar en contacto con lo sagrado.
Antes de seguir en la segunda parte, que creo que nos esperan las máscaras, el lugar sagrado que más te ha llamado la atención, que hayas visitado, que hayas conocido, estudiado.
Pues está relativamente cerca de nosotros, está en la Citania de Beriteiros, y es una cosa que...
¿Dónde está eso, perdón?
Eso está cerca de Braga, en Portugal, en el norte de Portugal. Es un lugar al que yo le llamo el Templo de la Esvástica, porque tiene no solamente una, sino dos. Es una, lo que allí llaman las Pedras Formosas, es como una cámara en donde al parecer se encerraban algunas personas para tener estados de trance. Es curioso porque allí parece ser que quemaban una leña, en una especie de horno que tenían allí. La leña estaba infectada por algún tipo de hongos o de líquenes que al quemarse producían un vapor narcoléptico y favorecía la entrada en trance, ¿no? Entonces, yo he permanecido allí una noche entera,
¿sí?,
mojándome, y la verdad es que he tenido la conciencia de que aquel era un lugar sagrado, no por ninguna razón. No era un lugar religioso, porque lo religioso es una cosa muy posterior a lo sagrado. Era un lugar...
¿Posterior a lo sagrado?
Es posterior a lo sagrado. Sí, lo religioso ya mucho más institucionalizado. Es lo sagrado, pero ya mucho más próximo a nosotros. Ya mucho más en contacto con lo social, ¿no? Con la estructura social de los grupos, etcétera. No, lo sagrado es algo muy próximo a esa fuerza oscura de la que hablábamos antes todavía, ¿no? Pues yo he tenido esa sensación de que ese lugar en donde la gente cambiaba su nivel de conciencia era un punto de conexión con lo sagrado. Y es probablemente el que más me ha impresionado, quizás porque he estado allí. He estado allí metido, ¿no? En esa especie de camaranchón o de cámara durante un tiempo, mojándome, desde luego, en una situación bastante incómoda. Pero eso también influye.
Sí.
Sí, es importante.
2:43, 1:43 en las Islas Canarias, 900-137-137, celebrando el programa 400 del Espacio en Blanco en esta nueva edición, nuevo tiempo, nueva etapa aquí en Radio Nacional, volviendo a nuestra casa. Tras esa introducción seguimos con más datos.
La máscara es una falsa cabeza tras la que en ocasiones se ocultan enviados del más allá. Instrumento para los que desean imponer otras realidades, la máscara es siempre una cabeza alternativa o de repuesto. ¿Pero qué puede esconder? Todo se puede conseguir mediante la máscara: disfraz, engaño grotesco o divertido. La máscara estuvo casi siempre asociada a lo fantasmal y a la muerte, a esos espacios reales y virtuales que hemos denominado espacios frontera. Esa otra cabeza, falsa o verdadera según diferentes opiniones, representa por tanto a los muertos, a la muerte y al otro mundo. En ciertos casos, también representa a los demonios enmascarados, que en determinadas culturas tienen encomendada la tarea de velar y proteger a los difuntos. Las máscaras cumplen una función de representación del universo. Un universo tan ajeno y extraño a la humanidad como pueda serlo el mundo de los espíritus en particular, o el de lo sagrado y lo luminoso en general. Al tiempo, cumplen también en ocasiones una función protectora, tanto del portador como de aquellos que le rodean. El mundo de los símbolos y de las máscaras que nos rodea. Dejemos que nuestro invitado nos explique.
Sí, hay otra cosa también que llama mucho la atención, son las máscaras y las cabezas, que sí, tiene mucho que ver también con esos símbolos, ¿verdad?
Sí, sí, porque en realidad nuestra cabeza podríamos considerar que es la representación del universo dentro de nosotros. Es decir, si nosotros somos, por ejemplo, la Tierra, nuestra cabeza, nuestro cráneo, adopta la forma del universo. Además, es exactamente igual que el universo, es un espacio cerrado, sometido a una presión que tiene dentro un órgano pensante, ¿no? Yo siempre que veo un corte de una cabeza, donde se ve la capa de hueso, se ve la meninge, se ve lo que es la sustancia cerebral, me acuerdo de esa teoría que tiene el judaísmo cuando habla de que Dios creó al mundo contrayéndose. Es decir, Dios ocupaba absolutamente todo el espacio del universo. Entonces, en la contracción de Dios, es algo que tiene un nombre, ahora mismo no recuerdo, es un proceso que tiene un nombre, se tiene una denominación. Bueno, pues en esa contracción es la que obliga al universo a ser creado, ¿no? Pues en la cabeza pasa un poco lo mismo. La contracción de nuestro cerebro, tú fíjate que es una masa de células tremendamente activas que están sometidas a una irrigación especial. Están sometidas a una presión especial, a una alimentación especial, fundamentalmente a base de glucosa. Es decir, el cerebro no se alimenta de cualquier cosa, se alimenta de azúcar, fundamentalmente, lo que es más energético, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es como si en algún momento estuviera sometido a una gran presión, y esa gran presión crea la mente, crea el universo, ¿no? El universo es... Por eso la cabeza se parece tanto al sol, se parece tanto al astro, a los astros que navegan por el universo, o al propio universo en sí.
Me están preguntando un montón de cosas. Uno de ellos dice, ¿cuál fue el símbolo que más te costó entender o aplicar el significado? De los muchos que has estado por ahí.
Bueno, resulta difícil. Había una vez unas líneas que se cruzaban. Yo no recuerdo ahora exactamente dónde fue. Creo que fue en el norte de Portugal, o en alguno de los petroglifos de Galicia, no lo recuerdo exactamente. Pero era como si dos seres extraños salieran de una puerta que parecía como un enrejado, salían dos seres extraños que cruzaban una línea. Es la típica representación de los seres del ultramundo que se dirigen al nuestro y atraviesan esa frontera que hay entre el más allá y nuestro mundo. Bueno, pues encima de esos dos seres había dos soles, dos espirales, perdón, encima de cada uno de ellos, y encima de la puerta había algo que se podría interpretar como una esvástica, pero que costaba bastante trabajo verlo, porque que era una cosa que tenía muy poco relieve, costaba, pero yo dibujándolo y tratando de imaginar qué podía ser aquello era como el aviso de que por esa puerta se podía entrar en un mundo distinto al nuestro, ¿no? Y me costó mucho trabajo llegar a esa conclusión, a pesar de que el dibujo es aparentemente sencillo. Yo creo que los más sencillos son los más difíciles de entender.
¿Qué tiene que ver la máscara con la cabeza? Hablábamos ahí de que era un poco una forma de esconderse, pero también una forma de llamar la atención, de conectar con el más allá, con el mundo de los muertos.
Bueno,
nada más es curioso porque muchas culturas, estoy recordando en África, sí, montones de culturas hay ese elemento.
Sí, sabemos que las máscaras muchas veces representan a los ancestros, representan a los antepasados, representan a los muertos, pero a mí me da la impresión de que la máscara lo que representa es fundamentalmente a lo que se esconde detrás. ¿Qué es lo que se esconde detrás de una máscara? Pues todos decimos, bueno, pues una cara. Pero ¿qué ocurriría si quitamos la máscara y nos encontramos con otra cosa que una cara?
Otra cosa que no sea una cara.
Que no sea una cara. O sea, que, bueno, yo recuerdo un cuento particularmente espantoso de Montagu, Rod James, que es un autor inglés que se dedica, era curator de uno de los colegios de Oxford, es decir, era el típico estudioso inglés que sabía muchas cosas y las exponía cuando escribía. Él decía, ¿qué ocurrirá si yo le quito la máscara a esta señora en un baile y me encuentro con otra cosa distinta que no espero? O sea, ¿me podría morir? Es decir, la máscara es algo que tapa una realidad que puede ser terriblemente peligrosa para nosotros. Por ejemplo, casi todos los dioses tenían máscara.
Eso te iba a preguntar, ¿los dioses se escondían detrás de la máscara?
Se escondían detrás de la máscara. ¿Para qué se escondían detrás de la máscara? Probablemente para esconder su parte más oscura. Porque detrás de la máscara siempre se esconde la oscuridad. Cuando la muerte se quiere aproximar a alguien sin que se entere, se enmascara, se pone la máscara. Pero cuando se saca la máscara, no aparece la cara de la muerte, sino que aparece la sombra de lo luminoso, probablemente, de algo que está por detrás de la muerte. Ya lo decía Lovecraft, llega un momento en que hasta la propia muerte puede morir, cuando se quita la máscara.
En tu libro, que no pensábamos tener hoy, que ha sido una casualidad, hablas de colecciones de cabezas, altares de cráneos. ¿Hay altares de cráneos en este planeta nuestro?
Sí, hay altares de cráneos. Yo me acuerdo de una curiosa tradición que descubrí. Yo descubrí en Londres hace muchos años, me habló un colega de allí, sobre los perros de Dios.
¿Los perros de Dios?
Es una cosa curiosa, ¿verdad? Porque los perros de Dios parecen los dominicane, los dominicos, dominicani, los cani, los perros de Dios. No, pero no son los dominicos en este caso. En 1347 hubo en Londres una de las más terribles epidemias de la peste negra, que se recuerdan. ¿Sabes que esa peste venía en ciclos? Había años de relativa bonanza, pero había años en que era verdaderamente terrible. En 1347 murió casi la mitad de la población de Europa con un asalto de esta peste negra. Pues bien, durante esta peste hubo una partida de ciudadanos que creían que los muertos eran los que producían la peste. Entonces se dedicaban a cortar las cabezas de los muertos porque creían que los muertos revivían por la noche y contagiaban la peste a los vivos. Entonces, para evitar esto, pues salían en cuadrillas y rebanaban las cabezas de los muertos y las apilaban delante de las iglesias para testimoniar la labor que habían hecho por la noche. Pero claro, debe ser que esto del cuchillo, como muy bien sabía Polo, entraña una cierta afición, es decir, despierta como una cierta querencia. La gente se aficiona a manejar el cuchillo. Y aquellos, los perros de Dios, empezaron no solamente a cortar las cabezas a los muertos, sino a las cabezas de todos los que encontraban, muertos o vivos. Entonces, claro, al miedo que producía la muerte negra, la muerte, la peste terrible, se añadió el miedo que producían los perros de Dios. Es curioso porque en el claustro de Westminster, de la abadía de Westminster, hay una pequeña tumba en donde pone que allí se conservan los cráneos de 32 monjes muertos por la peste negra. Y me pregunto, yo que siempre me pregunto este tipo de cosas, no sé por qué razón enterraron allí los 30 y tantos cráneos y no enterraron, ¿dónde está el cuerpo de los monjes, no? Uh-huh. Es esta curiosa coincidencia de los altares de muertos, de los altares de cráneos, lo que produce una defensa contra la peste. La acumulación de las cabezas es como la acumulación de los astros en el universo, que produce una cierta tranquilidad cósmica. Pues es posible, porque hay muchas culturas que hacen este tipo de prácticas, ¿no? Acumular cabezas.
Ya. Es curioso también porque en la magia es un elemento importante, sobre todo en la hechicería, magia un poco más dura, más negra, ¿no? También se utiliza eso, ¿no?
Sí,
la
sí.
cabeza como un elemento.
Sí, sí, claro, la cabeza es el archivo del ser humano, donde el ser humano guarda su fuerza principal, ¿no? Cuando te apoderas de la cabeza, te apoderas de la fuerza vital del individuo. Entonces, los antiguos guerreros, pues, cortaban las cabezas y las colgaban de sus caballos para conservar la fuerza. Pero hay una cosa curiosa que mucha gente no sabe. Las cabezas también defienden contra los muertos que asaltan los pueblos por la noche.
¿Sí?
Y es curioso porque yo recuerdo que me parece que fue en Walter Burker que leí alguna vez, en alguno de los artículos que escribe, que las primeras murallas que se hicieron en aquella Europa plagada de bosques, en donde los espacios iban conquistando muy poco a poco y los poblados iban abriendo paso en medio de los bosques tremendos que había allí, en donde, por cierto, estaban los licántropos, entre otros personajes, se ponían las murallas, pero no para defenderse de los asaltos, sino para defenderse de los muertos que vuelven. Y para defenderse de los muertos, ¿qué mejor arma que la cabeza de los muertos? La cabeza de los muertos se clavaba en los propios palos de la muralla para hacer un cinturón defensivo para evitar que los muertos pudieran entrar. Pero eso lo continuamos conservando. Es decir, en nuestras casas existen cabezas hoy de piedra, por supuesto, que guardan las puertas y las ventanas. Yo tengo miles de fotografías de todas las ciudades de Europa y de algunas de fuera de Europa, en donde se ven los umbrales, ventanas y puertas con cabezas de piedra. Las cabezas de piedra, que son ese resto, ¿no? Los umbrales son un sitio peligroso por donde puede entrar el enemigo externo. Puertas y ventanas son lugares siempre que ya hay que tenerlas defendidas de alguna manera. Pues se defienden con estas cabezas de piedra. Hoy ya se ha perdido evidentemente el sentido y la utilidad de estas cosas. Se han quedado en simples elementos decorativos, pero persisten.
Ya. Te iba a decir eso, que quizá en muchas iglesias o muchas catedrales también hay figuras, cabezas, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una cosa, efectivamente, en los lugares sagrados, la circunvalación de los lugares sagrados se marca a través de las cabezas. Pero la próxima vez que pasemos, por ejemplo, por la Gran Vía de Madrid, por no citar un lugar demasiado lejano, o por la calle principal de alguna de las ciudades de España, que la gente se fije en los balcones de casas, sobre todo ya un poco antiguas, del siglo XVII, siglo XVIII, y verá como en muchas de ellas, quizás no se conserven todas, pero algunas sí se conserva, un pequeño frontón con una cabeza de piedra. Pues esa cabeza de piedra son los restos que nos quedan, después de muchos siglos, y muchos incluso milenios, de mucho tiempo, de las antiguas cabezas defensivas. Contra los muertos que vuelven.
Y todo tiene un sentido, aunque nosotros no lo entendamos ahora que hayamos
claro,
perdido.
Claro, eso se ha perdido ya. Ya ese tipo de cosas se hace por pura decoración, ¿no? Pero sin embargo, a mí me gustaría que, por ejemplo, la gente de Madrid se pasara por delante del Banco de España, que está en la.
En Cibeles.
Y que se fije en las cabezas que hay allí. En las máscaras y en las cabezas de piedra que están rodeando el Banco de España. Es curioso, sobre todo, que se fije en la expresión. Porque aparte de que hay varias cabezas de gorgona o de medusa, que son unos elementos que ya son casi típicos en las decoraciones de esta época, hay otras cabezas que tienen unas expresiones un poco extrañas. Quizás guardianes del lugar un poco fuera del mundo, que es el lugar del dinero, el lugar del poder. Evidentemente todos los lugares que tienen una cierta paradoja dentro de sí, una cierta ambigüedad, que son lugares de paso, lugares de contacto, siempre tienen que tener sus guardianes. Y esos guardianes, en tiempos, eran las cabezas cortadas de los enemigos o de los locales que estaban por allí cerca. Hoy son cabezas de piedra o figuras.
Qué curioso, están ahí y no nos damos cuenta de ello.
Sí, 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 pues están a la vista de todo el mundo.
Lo vamos a tener que mirar. Tenemos que hacer una pausa.
Sí.
¿Te quedas un ratito más con nosotros?
Sí, por supuesto, con mucho gusto.
Vale, no para de llamar gente, me dicen, por lo de EGM de Salamanca, de Andalucía, de Aragón, de Málaga, Murcia, Zaragoza, Bilbao, Extremadura, Andalucía, Cantabria, País Vasco, Canarias, Valladolid, Zamora. Gracias a todos. Tenemos que hacer una mínima pausa y llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. Nos vamos a ir a las profundidades con nuestro invitado, José Luis Cardero. Y ahí, si podemos conectar con un exorcista en Italia y algunos otros datos en este programa especial que estamos haciendo hoy, celebrando 400 ediciones del Espacio en Blanco en esta nueva época aquí en Radio Nacional. Mañana nos vamos a Benin y a otros lugares de África con otro compañero a explorar y a aprender cosas de magia y de lugares extraños que seguramente no conocéis. No os perdáis esa edición. 900-137-137 nuestro teléfono. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención y vuestras sugerencias. Si queréis llamarnos, ahí está el teléfono de llamada gratuita. Y espacioenblanco@rtv.es. Nuestra dirección en internet por si queréis mandarnos algún mensaje. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Aquí estamos en Radio Nacional celebrando 400 programas en esta nueva época, etapa del Espacio en Blanco en Radio Nacional, con un invitado de lujo, José Luis Cardero, hablando de ese mundo de lo sagrado, de cabezas, máscaras y dioses, y curiosamente ha sacado un libro que se llama así, Lo paradójico en lo sagrado, cabezas, máscaras y dioses. Y agradeceros a los cientos y cientos de llamadas que estamos teniendo desde todas las partes de España, incluso Natalia Arroyo nos escucha desde Ottawa, en Canadá, gente sabemos que está en Japón, en multitud de lugares en todo el planeta y en muchos de los lugares donde dicen el EGM que no teníamos oyentes, así que algo debe estar raro ahí. Mañana un viaje por el África desconocida que no tenéis que perderos. Y ahora, para seguir con este primer tema de nuestro invitado José Luis Cardero, esa introducción nos va a dar algunos datos.
El viaje hacia el otro mundo comienza en muchas tradiciones por un camino descendente. Cuevas, criptas, subterráneos que conducen a los espíritus recién desencarnados hacia un recinto especial. Allí, generalmente, se alza una gran puerta que es necesario franquear mediante contraseñas, gestos particulares o presentando determinados óbolos y amuletos a los guardianes, que permanecen bien atentos para evitar a los intrusos, castigándolos con penas terribles cuando llega el caso. Pero no siempre responden tales descensos a necesidades escatológicas de las almas difuntas. El proceso de bajar y ocultarse en cavidades y pasillos subterráneos, protegidos por metros de roca, hormigón o simple tierra, se desata a sí mismo en determinadas situaciones por las que puede atravesar la existencia humana: guerras, catástrofes y, cómo no, ciertos tipos de juegos sagrados y de ceremonias iniciáticas. En las guerras, el deseo de ocultarse a las amenazas de muerte y destrucción conduce a los combatientes a buscar un amparo en las entrañas de la Madre Tierra. Es como si el peligro inminente despertara ese comportamiento instintivo de llegar hasta lo más profundo, alejándose así de aquello que aparece como monstruoso y terrible. Dejémonos guiar por nuestro invitado por estos lugares desconocidos.
Ahí queremos llegar ahora, en estos últimos minutos, en esta primera parte del programa. Es curioso porque muchas rocas hay esos símbolos, y también se buscaban las cuevas. Nuestros ancestros buscaban esos lugares escondidos para dejar también improntas, para esconderse de algo, para protegerse, ¿no?
Sí, efectivamente, y no solamente para eso. Había una serie de especialistas que nosotros, de una manera general, consideramos chamanes, pero que posiblemente tuviesen una complejidad mayor de lo que tienen los chamanes que hoy conocemos, ¿no? Esos chamanes eran, por decirlo de alguna manera, los especialistas en el viaje al más allá. Eran los encargados de abrir esos caminos, por ejemplo en las cuevas, de abrir esos caminos hasta los lugares más recónditos de ese agujero, de ese núcleo casi próximo al corazón de la Madre Tierra, y allí hacer una ceremonia muy curiosa que más o menos está descrita o está deducida de las pinturas y los grabados que ellos ponían en aquella zona. La membrana última de ese hueco era la puerta al más allá. Ellos lo que tenían que hacer con sus manos, con su mente, con sus cantos, con sus pinturas, con sus dibujos, era activar la membrana que separaba nuestro mundo del otro. Es curioso porque en algunas cuevas aparece solamente la cerviz de un bisonte. Como si el bisonte estuviera sumergido en la roca y solamente apareciera su cara, su cabeza. Uh-huh. O aparece una cara, como si el resto del personaje estuviera todavía dentro de la roca. Eso es lo que nos da idea de que en realidad estos personajes eran los personajes espíritu, los animales espíritu que salían de la roca y que se iban, o se venían, en este caso, a nuestro mundo. Es decir, que ese camino que el chamán, en el que el chamán actuaba, era un camino de doble tráfico. Por una parte, pasaban las almas de los muertos desde nuestro mundo hacia el mundo de la Madre Tierra, que se encargaba de pudrirlos, de molerlos, de aniquilarlos para volverlos a renacer de nuevo. Y por otra parte, era el camino que empleaban las entidades de algún tipo que estuvieran al otro lado de esa membrana, que era la propia roca, y que estaban dispuestas a pasar a nuestro mundo. Todo este tráfico era un tráfico curioso que está reflejado en las pinturas parietales, en las pinturas de la... Es curioso porque estos lugares, por lo general, suelen ser los más recónditos de las cuevas, suelen ser los lugares en donde hay que entrar arrastrándose, en donde hay que permanecer en unas posturas muy difíciles. Son lugares oscuros, pero aquellas personas que entraban o que salían, o los propios chamanes que dirigían, por decirlo de alguna manera, el tráfico, no necesitaban luz. La luz la tenían ellos en su mente. Y eso es lo más importante que tenemos que considerar.
Qué curioso. Para pasar al otro lado, decías que, creo que hemos hablado alguna vez de ello, había que pagar un óbolo a esa persona que cuida esa puerta para entrar al más allá.
Bueno, eso es una figura ya posterior, una figura ya de la civilización griega y romana, que efectivamente, cuando ya se distinguió claramente dentro de la cosmovisión el lugar de los vivos, el lugar de los muertos, el lugar del Hades, por ejemplo, en Grecia, había que poner un vigilante, tanto para evitar que los muertos volvieran hacia nosotros, solamente se les permitía en unos determinados días, las antesterias creo que se llamaban, y no solamente para eso, sino para evitar, por ejemplo, que entraran personajes no autorizados. Es decir, había que poner un guardián, como por ejemplo el Cerbero, el famoso perro que Hércules se encargó de dominar y traer con una traílla ante el rey, para decir, mira, aquí he hecho lo que me decías, aquí lo tienes, ¿no? Y el rey, asustadísimo, lo mandó de nuevo, que se vaya otra vez al infierno el perro este, que me asusta, ¿no? Bueno, pues ese tipo de guardianes, después, por ejemplo, el propio guardián, el propio barquero de los muertos, que lleva las almas de un lado para otro. A mí me recuerda una tradición muy curiosa que hay en Bretaña, que hay unas familias en las que existe un encargo, son los llamados tremener, son los barqueros de la muerte. Es una especie de cargo, así entre comillas, tanto estremecedor, que se traslada de padres a hijos. Es decir, la persona está durmiendo en su cama, de repente oye unos golpes en la puerta, sabe que se tiene que levantar, coger su barca, que aparece ya hundida como si hubiera una multitud, aunque aparentemente está vacía,
¿sí?
Es una multitud de almas que está allí, y entonces navegar hacia la isla de los muertos, que en este caso es la isla del Sein, que está un poco más allá de la punta de Bretaña, y allí la barca se descarga de los muertos. Es decir que la muerte impone siempre un trayecto entre nuestro mundo y el otro. Impone un medio de locomoción, un medio de transporte, ¿no? En este caso, la barca del tremener, del barquero.
¿Eso sigue funcionando ahí, aún hoy?
Ya estas tradiciones pues se van perdiendo, lógicamente. ¿No? Pero de todas maneras, sí se conservan. Yo he recogido en algunas zonas de Bretaña este tipo de tradición que todavía se conserva. El barquero de los muertos. Después hay otras criaturas un tanto espantosas que se desplazan entre el otro mundo y el nuestro, y con las que hay que tener cuidado en no encontrarse, ¿no? Por ejemplo, las famosas lavanderas de noche. Es una cosa muy curiosa, que son unas lavanderas, evidentemente son muertos, son espíritus, que están lavando y que te piden que les ayudes a retorcer la ropa. Ay de ti si les haces caso.
¿Sí?
Porque si retuerces la ropa te quedas atrapado para siempre. Y te llevan al infierno con ellas. Entonces, lo que tienes que hacer es procurar que la ropa no se enrolle. Es decir, darle vuelta para que la ropa no se haga como una especie de nudo de trenza y salir pitando de allí lo antes que puedas. Tienes que salir del terreno pantanoso, que es donde están estas terribles criaturas de la noche, y llegar a un terreno cultivado, en donde ellas ya no tienen ningún poder.
Varias preguntas. Vas a venir más veces al programa, ¿no?
Siempre que vosotros queráis. Yo estoy encantado con vosotros.
Y nosotros contigo. Varias preguntas. En la noche de San Juan, que hemos vivido hace muy poco tiempo, dicen que es la noche en la que ese velo que separa lo mágico, lo sagrado, lo invisible, se abre y es más fácil que lleguen aquí, ¿no? Esos seres. ¿Es así?
Sí, es así. Pero en la noche de San Juan lo que se celebra fundamentalmente es un acto de reforzamiento del sol. Es decir, el sol está en un momento, aparte de la propia oscuridad de la noche, que es una cosa que para nosotros no resulta demasiado alarmante porque tenemos luces, nuestras ciudades están iluminadas, pero en los tiempos en que no existían estas luces, el descenso del sol hacia el más allá era un acto, un acontecimiento verdaderamente terrible. Entonces había que reforzar el sol. La noche de San Juan es la noche más corta, pero es más corta precisamente porque los seres humanos hacen todo lo posible para que el sol reviva. con esas hogueras
con
que
el fuego,
hacen,
¿no?
Con los fuegos. Los fuegos tienen otra versión también, por eso todo esto está, toda esta simbología está muy interconectada, muy vinculada, tiene otra relación con la fertilidad. Todos aquellos que saltan por encima de los fuegos, y eso lo describe muy bien Sir George Fraser en La Rama Dorada, todos aquellos que saltan por encima del fuego, sean hombres o mujeres, refuerzan su fertilidad, ¿no? Los animales que pasan por encima de las hogueras ya prácticamente en carbón, porque claro, si no se quemarían, o incluso aunque se chamusquen un poco, es bueno porque asegura la fertilidad de los animales. El fuego es una potencia que asegura la fertilidad y la vida del propio sol que luce en el universo.
Y una pregunta que te quería hacer antes de sacar conclusiones. Hace poco estuvimos hablando y nos hemos llevado una gran sorpresa. Miguel Pedrer nos trajo un caso de gente a la que visitaban por la noche extrañas entidades que eran alargadas, con caras así extrañas, vestidos de negro, y como te digo, nos hemos sorprendido de la cantidad de personas que tienen esas visitas. ¿Qué puede ser eso?
Bueno, es curioso porque esto que yo tengo pintado en mi cuaderno, que te ha llamado la atención, son lo que se llama los Man Mounds de Wisconsin, en Estados Unidos. Son unas figuras que tienen unos 120 metros de largo y que están pintados, son unos auténticos jeroglíficos que están pintados en el suelo de esta localidad de Londres.
120 metros de largo.
Unos 120 o 130 metros de largo. Son unas grandes figuras. Pero como veis, representan unas figuras muy conocidas para nosotros. Es decir, que estos podrían ser esos visitantes extraños que aparecen por todas las culturas del mundo, aparecen estas imágenes, ¿no? Aquí son muy grandes, pero también las hay más pequeñas. ¿Qué son estas figuras? Bueno, están en petroglifos de hace 6.000 años, es decir, el petroglifo más antiguo, en el Neolítico, empezaron a aparecer estas figuras. ¿Qué representan? Bueno, hemos visto antes que algunos personajes parecen querer detener a esta figura diciendo no paséis, no vengáis por aquí, no os acerquéis, o levantan las manos en actitud de sorpresa o de terror, quizás, ¿no? ¿Será este un sentimiento parecido al que experimentamos en nuestros días cuando se nos aparecen estos personajes extraños, bien sea dentro o fuera de nuestras casas? Quizás sea porque incumplimos una de las normas fundamentales que la cultura define desde siempre, dividir el día y la noche para los vivos y para los muertos. La noche es para las figuras del más allá. Andad de día, que la noche es mía, dicen las viejas consejas. A lo mejor por esa incursión no del todo autorizada o no del todo buena que hoy tenemos ya, porque hoy no distinguimos absolutamente nada de esto, pues ¿quién nos dice que no se produce una especie de reacción de ese mundo imaginario o ese mundo extraño que está más allá de la oscuridad?
Conclusiones, estás convencido que existe ese otro mundo, ¿no? Más allá de la luz y de la oscuridad.
Por lo menos estoy convencido de una cosa que me da mi experiencia en este apasionante estudio que tengo la fortuna de poder hacer, es que hay muchos millones de personas que sí lo creen.
Ya.
Y ante eso, pues evidentemente tenemos que reaccionar de alguna manera. Es decir, tenemos que estudiar o tratar de analizar por qué esa creencia.
Ya. ¿Crees también que hemos sido visitados o esos dioses han estado con nosotros en la antigüedad, en muchas partes del planeta, dejando marcas o haciendo que los humanos, al verlos, dejáramos marcas, símbolos, señales?
En eso sí que estoy de acuerdo, que pues es muy posible. Es muy posible que sí, que efectivamente algunas entidades nos hayan visitado en algún momento y que eso haya quedado impresionado de alguna manera tanto en la mente como en el inconsciente como en la actitud de los que graban estas cosas, ¿no? Porque estos personajes con cuernos, estos personajes tan extraños, siempre oscuros, siempre apareciendo por lugares raros y presentes en toda la generalidad del planeta, quizás puedan obedecer a ese tipo de impresiones, ¿no? Que nos causarían entidades de otro mundo, bien paralelo al nuestro o bien exterior al nuestro, que se acercaran hasta aquí.
Ya. Y por último, ¿cómo podríamos recuperar la capacidad de sentir o resentir esos lugares sagrados, mágicos, especiales que hemos perdido?
Bueno, yo creo que hay que recuperar una cosa muy importante, que es el silencio. Despedirnos un poco del aturdimiento que nos invade. Esto quizás suene demasiado pretencioso, ¿no? Pero es así. Es decir, que hay que estar en silencio, hay que prescindir del aturdimiento y hay que abrir los ojos. Quizás las reglas sean tan sencillas como esa. Porque muchas veces pasamos alrededor de cosas que nos dicen, que nos advierten, que nos avisan, que nos vuelven a reiterar y que nos vuelven a avisar y no les hacemos caso. Yo me acuerdo de alguien que es bastante famoso que decía: ¿para qué queréis que haga resucitar a los muertos si no les vais a hacer caso? Es decir, los estáis viendo y no lo creéis. Pues entonces, abrid los ojos.
Ya. Fíjate que yo he pasado mil veces por esa plaza de Cibeles, al lado del Banco de España, y no he visto esas cabezas.
Yo aconsejo a todo el mundo que lo haga,
estar ciegos,
porque es un ejercicio, que incluso que se detenga para comprobarlo. Hay la Gran Vía de Madrid, es una vía iniciática, de la cual quizás podríamos hablar en otra ocasión, porque tiene multitud de cosas estas. Entre ellas, en el Círculo de Bellas Artes hay una estatua de Atenea que está mirando con un ceño furibundo hacia el norte. Hacia el norte. Es decir, es una diosa, Atenea, sabéis que es la diosa de la razón, la diosa que salió de la cabeza de su padre Zeus y que tiene a su lechuza, que es el pájaro sagrado de Atenea. Bueno, pues los dos están mirando con una cara de preocupación terrible hacia el norte. ¿Qué es lo que está mirando esa diosa hacia el norte? ¿Por qué tiene esa cara de preocupación? Toda la Gran Vía está llena de símbolos de este tipo. O sea que un ejercicio muy interesante sería que quizás un día de estos de verano, en donde se puede pasear con tranquilidad, la gente pues pudiese ir fijándose en estas cosas. Yo creo que se iba a llevar alguna sorpresa.
Y no solo en Madrid, sino
en
muchas
partes. No, en todas las ciudades. Generalmente en todas las ciudades hay cosas de estas.
Esta música sirve para... Es una pena despedirte. Espero que vuelvas más al programa, que podamos cumplir no solo el 400 como hemos hecho ahora, sino 600, 800 y 1000, y sobre todo aprendiendo de esa gran sabiduría que tienes. Forma de contacto contigo, tienes un blog que yo recomiendo a nuestros oyentes que echéis un vistazo si queréis saber de cosas serias que tienen que ver con el misterio y explicaciones.
Sí, yo tengo un blog, mira, la dirección es www.joseluiscardero.com. Ahí me encontraréis, yo procuro tenerlo al día, no tengo mucho tiempo porque como tú ya sabes escribo mucho y no puedo escribir en todas partes, por suerte o por desgracia para mis lectores, ¿no? Pero de todas formas yo creo que ahí en ese blog encontrarán algunas de estas historias que quizás les llamen la atención.
Seguro que sí, seguro, yo lo recomiendo.
Yo creo que sí.
Y el libro Lo Paradójico, Lo Sagrado, Cabezas, Máscaras y Dioses, que curiosamente acaba de funcionar ahora, ¿dónde lo pueden conseguir?
Pues mira, lo pueden conseguir fundamentalmente entrando en la página web de la editorial, que es www.booksedit, book en inglés como libro, booksedit.com o www.misteriosconhistoria.com, todo junto.
Misterios con historia, todo junto.
Me parece, creo recordar que me han dicho que tienen ya algunos puntos de venta fuera de lo que sería este círculo de internet, es decir, que se pueden, tanto en Madrid como en ciudades grandes, no recuerdo exactamente, sé que en Madrid hay como 4 o 5 puntos de venta, pero en la propia página web se informa puntualmente de todos los puntos de venta que existen en varias ciudades de España.
¿Has disfrutado de estar con nosotros?
He disfrutado muchísimo, como siempre, ha sido un auténtico placer.
¿Te ha gustado la tarta?
Y me ha gustado la tarta y me ha gustado también el cava con el que me habéis obsequiado y que os agradezco de todo corazón.
Son nuestras chicas. Y yo a ti que está con nosotros, un placer. Saludos a la familia, espero volver a verte y te deseo lo mejor. Feliz verano y nos volvemos a encontrar.
Muchas gracias, será un placer para mí.
Gracias a ti. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Una información de actos que se van a dar por el norte de España que tienen que ver con la magia. Primero un poco de información y llegan nuestros compañeros con quizá la conexión con un exorcista en Italia. No vayáis, tenemos mucho que contaros, esto es Radio Nacional de España. Y vamos con algunas informaciones que esta próxima semana se van a dar de actividades en toda España. Ángel Gari nos está esperando. Buenas noches, Ángel.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. El verano está lleno de cosas, de actividades y de expectativas, y entonces hay que vivirlo con intensidad.
Sí, señor. Y además ahí por el norte, esa tierra vuestra, es increíble lo que se prepara también, ¿no?
Sí, hay muchas cosas, muchas actividades, y bueno, pues esta semana próxima el Instituto de Estudios Alto Aragoneses organiza las Noches Mágicas, que son unas conferencias que se imparten al aire libre detrás del instituto a partir de las 10 de la noche.
Sí.
Y llevamos ya pues como 15 años celebrándolas y vienen pues expertos de diferentes temas.
Ahora nos vas a contar todo ello, pero bueno, echaros en cara, nunca nos habéis invitado a esas charlas, ¿eh?
Es que son... Bueno, os hemos enviado este año la publicidad, ¿eh?
Sí, pero no os habéis invitado nunca para que vayamos ahí con vosotros a estar ahí. Pero bueno,
cuando queréis venir...
Te lo tengo... Nada, no te preocupes, te lo tengo en cuenta, Ángel, ¿vale?
Cuando queréis venir, ¿eh? Y para intervenir, el tema es que hay que tocar cosas de Aragón.
Vale, vale, no te preocupes, ¿eh? Lo tenemos en cuenta.
Vale, vale.
¿Quién va a estar por ahí en esas noches mágicas a partir de, yo creo, ya de esta semana,
sí,
¿no?
Empiezan el lunes, el
¿sí?
día 9.
Sí.
Y Carlos Garcés, que es un investigador y que ha encontrado varios procesos de brujas de siglos XVI y XVII.
Sí.
Nos va a dar un avance de una publicación que está preparando, de las informaciones sobre las brujas en el Alto Aragón en estos dos siglos.
Sí.
El martes, día 10, Manuel García Guatas, catedrático de arte en la Universidad de Zaragoza,
¿sí?
nos va a hablar de paisajes evocadores en el Alto Aragón,
uh-huh.
y ahí pues va a tratar todo lo que se puede encontrar vinculado a las creencias en los paisajes.
Uh-huh.
El día
miércoles,
miércoles
¿sí?
Será Alberto Serrano Dolader quien nos hablará de tesoros y riquezas legendarias,
uh-huh.
Concretamente en dos comarcas de aquí de Aragón, que son Cinco Villas y Moncayo. Es una invitación aproximarse al mundo legendario, pero también a viajar por el territorio.
Uh-huh.
Y finalmente, el jueves, Enrique Satué nos hablará de los ritos de nacimiento en el Pirineo. Él ha hecho un excelente libro y un trabajo durante años sobre las creencias, pero últimamente se ha dedicado a sintetizar todo lo que ha recogido sobre los ritos de nacimiento en el Pirineo.
Ajá.
Es realmente un lujo, ¿eh?
Charlas al aire libre son, ¿verdad, Ángel?
Sí, son al aire libre y además se han transformado en un acontecimiento de las noches de verano,
uh-huh.
puesto que, a ver, por decir una cifra, vienen a asistir entre 200 y 250 personas, que es muchísimo para lo que son conferencias de una forma así durante cuatro días.
Sí.
Y la participación, pues la verdad es que es muy alta y hay un porcentaje de ciudadanos que ya son fijos y luego pues se desplazan también tanto de Zaragoza como de aquí de la provincia bastante gente para participar en estos actos.
Noches mágicas. ¿El lugar donde se celebran exactamente, Ángel?
Es en la calle del Parque número 10, en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses.
Ya, ¿y eso de qué localidad?
Es de Huesca Ciudad.
De Huesca Ciudad.
Sí.
Calle
es
del
en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses.
Sí.
Es un espacio muy adecuado. Si no hay tormentas, es un espacio excelente. Y si hay lluvia, pues nos desplazamos al Salón de Actos del interior del instituto.
Calle del Parque número 10 en Huesca.
En Huesca.
¿A partir de qué hora?
De las 10:30 de la noche.
22:30 de la noche.
Desde el lunes hasta el jueves.
Desde el día 7, el lunes hasta el próximo jueves. ¿Hay alguna página de contacto en internet para la gente? ¿Algún teléfono?
Bueno, pueden llamar, si alguien quiere más información, al 29...
¿Sí?
41... 20, de Huesca 974,
974,
y allí en el instituto les darán más información si es que quieren algún dato más.
974-29-41-20, y si no, más información en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses.
Eso es.
Ángel, muchas gracias.
A vosotros.
Pero os tengo en cuenta que no los habéis invitado para
bueno,
la próxima.
Ya estáis invitados, ¿eh?
Y te veo prontito dentro de poco para que se... seguro este verano te vamos a tener en el programa con esos temas de las brujas que tú controlas de esos lugares mágicos que ahí tenéis. Fuerte
pues,
abrazo.
Cuando queráis.
Se te tiene mucho cariño, ya lo sabes.
Buenas noches.
Y aquí está tu casa y tu programa. Un fuerte abrazo.
Adiós, gracias.
Con Álvaro Soto, en pleno corazón de Francia, una tierra de bosques, quesos y volcanes.
Tenemos en la Chaîne des Puys unos 100 volcanes.
Este fin de semana, turismo rural y cultural.
A la final de la guerra de 100 años, hay lobos que están cerca de la ciudad.
Un viaje por la región de Auvernia. Los sábados a las 7 de la mañana, en Radio Nacional.
Ahí fuera, hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Dos y treinta y uno en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo celebrando esta edición 400 del Espacio en Blanco en esta nueva época, porque algunos pueden pensar, Miguel Pedrero, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
Que son muy pocos programas, ¿no? Porque ya llevamos... Buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia Espacio en Blanco, a todos los que están en el Face. Hay una revolución hoy. Y a todos los que nos escuchen en el podcast.
Espera, que digamos lo de la tarta. Hay una tarta que han preparado nuestras compañeras, que ha comido casi todo el mundo. A mí casi me han dejado poco. Que está... Hay una foto en el Face que podéis ver celebrando ese 400, programa 400. Y
toma, ábrelo.
¿Esto ahora lo tengo?
Eso es una trampa, sí. Espero. Bueno, es un tubo
lo abrimos
cilíndrico
después,
verde, con muy un papel bonito. Verde. Venga, ábrelo.
Lo abrimos después.
No, venga, ábrelo, que suene.
Espera, déjame que siga diciendo. Curioso porque en el Face, perdón, en el EGM, hoy es el día que tenemos que hablar un poco de ello, no nos daban oyentes en muchos sitios y, sin embargo, Miguel, ¿se puede romper el papel?
Claro.
Me gusta romperlo.
Fíjate que normalmente hay muchísimas llamadas para preguntarle al... para transmitir preguntas al invitado, y hoy ha sido una riada de llamadas desde todos esos lugares donde, según el EGM, no nos escuchan. Asturias, Aragón, Cataluña, Murcia, Andalucía,
Canarias.
Mira,
ha habido... Llamaba a Carlos Castro, que es camionero, y nos decía por teléfono en un momento: antes de que empiece Espacio en Blanco, en las emisoras todos estamos conectados y hay un follón terrible. Y es empezar Espacio en Blanco, y la frase ha sido de titular: reina el silencio.
Qué bonito. Ahí también sabemos conductores de autobuses, no solamente en Madrid, sino en otros muchos lugares que nocturnos, ¿no? Que dicen a la gente, a los viajeros, que se callen para escuchar el programa.
Deberíamos hacer una investigación, Pedrero, sobre el EGM.
Eso lo tenéis que hacer vosotros, sí. Y déjame que dé las gracias a muchos de los compañeros que han estado aquí un ratito, pero algunos se tienen que marchar de viaje mañana, como el caso de Vicente Fuentes, Guillermo Cacenave en Francia, que colabora con nosotros,
Josep
Guijarro, José Luis Tejada, Juan Ignacio Cuesta, nuestro fray, Antonio Baena, que se encarga de controlar el Face, y nuestra página web, la anterior y la que tenemos ahora. Dar gracias a toda la gente, todos los colaboradores que habéis hecho que ya hemos llegado a este programa 400, aunque no nos escuche casi nadie.
Cinco
quizá
años.
Por vuestra culpa.
No, por la de todos, y sobre todo por la gente que está ahí, ¿no? Por la familia de Espacio en Blanco, que conecta, que comparte, que busca y encuentra misterio y haya respuestas, ¿no?
Oye, pero esto es así, ¿no? El EGM es así, nos ha dado unos EGMs magníficos, muy buenos, fantásticos. Sí. Este no ha sido tan bueno, pero bueno, lo que hay que hacer es seguir adelante y volver a la senda. Y sobre todo, yo creo que la demostración, además de las llamadas de teléfono de muchísima gente que nos decía que nos escuchaba, yo creo que hay algo donde no hay trampa ni cartón, que son las descargas en internet,
yeah,
¿no?
Somos
uno de los programas de la radio española más descargados, ya no de Radio Nacional, sino de toda la radio española, en páginas como la de iVox, especializadas en descargas, estamos siempre
compitiendo, me lo han dicho hoy compañeros.
Entre el primero, el segundo programa más descargado, bueno, el tercero siempre.
Compitiendo con programas de deportes y todo eso.
Sí. Y dos detalles más, ¿no?
Rápido que nos vamos.
El primero, que el EGM no nos cuenta la emisión del viernes, esto es importante decirlo. Los viernes no contamos, no existimos, no existe Espacio en Blanco, con lo cual lo mismo afecta para algo. Y dos, al margen de EGMs y de cifras, un programa de radio no es una cifra ni es un número de oyentes, es un espíritu, un carácter, una forma de trabajar. Y Espacio en Blanco es el programa decano del misterio de la radiodifusión española desde finales de los años 70, y aquí sigue. Y eso es lo que da la vida, y eso es lo que
estoy viendo este regalo que me habéis traído. Es un mapa mundi, ¿no?
Es un mapa mundi donde puedes ir señalando los lugares desde donde ha emitido Espacio en Blanco, buscando el misterio. Ahí estará Israel, estará Belmez en Jaén, estará Egipto,
México dentro de poco, Perú dentro de poco, y otros muchos lugares.
Ese es el mejor EGM.
Qué bonito, y qué bonito color tiene. Muchas gracias a todos, a los compañeros y a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí. Y basta de bombo, nos vamos a Alex Mansergas también, perdón, me había olvidado de ti, que controla el Facebook y creó nuestro muro. Gracias a todos y a toda la gente que está ahí. 3:35, Miguel, te veo mañana.
Muy bien. Sí, sí.
Ten cuidado con los visitantes de dormitorio, esos que has despertado tú, no te vayan a seguir buscando, ¿vale? 3:36, nos vamos. El momento de esta música indica que llega el momento de Fran Contreras. ¿Y qué nos traes hoy? ¿No nos traes más ovnis y más historias de esas? Como le digo a Miguel, que ya estamos cansados.
Como la semana pasada me dijiste, es que no te gustó mucho.
No me gustó mucho. No,
una historia de conspiraciones.
Mucho ruido y pocas nueces.
No, una gran historia de conspiraciones, de fenómenos fortales.
No damos soluciones, tenemos que dar. Esta época del espacio en blanco, desde mi punto de vista, no se caracteriza porque tratamos de buscar respuestas. Y no podemos dar. Bueno.
El día que sepa lo que cayó en Autes, que pueda hablar con un militar y que me reconozca en los micrófonos de Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, que jugaban con experimentos militares y que lo podamos contar y que sigamos en antena y que no nos pase nada, te lo contaré.
Vale.
Simplemente hay que sugerir. Hace ahora un año se producía esta noticia, la escuchamos.
Lo que podría parecer la idea de un guión de cine ha sucedido en la realidad. La catedral compostelana, meta de miles de visitantes, custodiaba desde hacía 800 años en una caja fuerte el Códice Calestino como joya del patrimonio cultural de Galicia, la primera y más importante guía de peregrinación a Compostela. La tarde de este pasado martes, los archiveros de la catedral advirtieron que el códice no estaba en la caja blindada y que ésta no había sufrido daños. Los peregrinos fueron informados en la misa de esta mañana de lo que algunos consideran el robo del siglo. A ninguno de los muchos escritores que han novelado sobre la catedral se le había ocurrido una trama sobre la desaparición del códice, uno de los libros más importantes del mundo. Esta vez, la ficción ha superado a la realidad.
La verdad es que esa fue una historia tremenda.
Ocurría...
Déjame que te cuente, yo tuve la oportunidad con José María Caideda, presentaba el Códex Calistino, una edición facsímil que él editaba, de presentarlo ahí en la catedral y nos estuvieron enseñando eso, ¿no? Y fue una experiencia increíble, nuestro recuerdo para José María Caideda, que estará por los cielos, sí, editando y siguiendo esa ruta del Códex Calistino, y ahí fue cuando yo conocí esa historia.
Ocurría hace un año, nuestros compañeros de Televisión Española daban así la noticia en el telediario. En octubre tocábamos nosotros el tema en la sección, en este archivo del Misterio de Espacio en Blanco. Hablábamos de ese Códex Calistino, esa primera guía de viajes rubricada en el siglo XII. Bueno, emblema cultural, emblema para peregrinos. Y abordábamos aspectos muy curiosos. Por ejemplo, ¿quién podría estar detrás del robo?
Es difícil saber quién puede estar detrás del robo del Códex Calistino. Yo creo sinceramente que ha sido más un hecho de oportunidad de alguien próximo que lo ha visto y se lo ha llevado. No creo que fuera difícil ni nada problemático por lo que se ha explicado y por lo que se sabe llevarse el Códex Calistino.
No sé si decir involucrado, suena dura la palabra. Lo que yo creo que sí que ha debido haber, por la limpieza con la que se ha dado el caso, ¿no?, la desaparición, robo, hurto, lo que sea, del códice, me parece evidente que cierta ayuda, por acción u omisión, desde el interior puede haber habido.
Todo eran especulaciones. No. Escuchábamos a Manuel Moleiro, editor de los facsímiles, muy conocido en Galicia, en el resto de España, incluso internacionalmente, por esos facsímiles del Códex, y a Ramón Izquierdo, quien es director del Museo Catedralicio. Todo eran sospechas. Bueno, el pasado miércoles aparecía el Códex Calistinus a las 14:40 horas.
Gracias a Dios.
A 6 kilómetros de Santiago Compostela, en una urbe que se llama Milladoiro, en una bolsa de basura, en una plaza de garaje ubicada en un edificio domicilio de un antiguo electricista de la Catedral de Santiago llamado Manuel Fernández, entre cables y bolsas de cemento. Él era detenido el martes junto a su mujer. Junto al códex se encontraban dos facsímiles, copias, y dos libros más que supuestamente pertenecen a la catedral. Y bueno, tenemos la buena noticia de que ha aparecido. Cuidado, no solamente a Manuel le va a caer una pena legal. Había más penas. Escucha esto.
El propio códice tiene mecanismos de autoprotección, porque es curioso que en la bula del Papa Inocencio II, contenida al final del códice, donde se registra el nombre de uno de los autores más conocidos del códice, que es Aimérico Picó, también contiene una especie de maldición o descomunión y anatema contra cualquier persona que ataque a los portadores del códice en el camino de Santiago o que intente llevárselo contra derecho o sustraerlo del archivo de la Catedral de Santiago una vez que se encuentra en el archivo.
Que se prepare.
Así que aparte de la pena legal, habrá algún tipo de...
Pero déjame que diga una cosa, hay que felicitar a los cuerpos de seguridad del Estado, que escuchan mucho nuestro programa por el trabajo. Sabían, estaban detrás de la pista.
José Antonio Vázquez fue el fiscal y
no querían perder esa historia, ¿no? Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Eso es una historia típica del Spanish esta.
Parece una revancha y...
1.200.000 euros que tiene el colega, la familia, porque sacaba 200 euros cada día de la catedral y nadie se dio cuenta de que aquello había desaparecido, que todo...
Hombre, las medidas... Todo lo que rodea al Codex Clandestino sirvió para poner de manifiesto la evidencia de las medidas de seguridad que había ante un libro que, para los que somos documentalistas, archiveros, es una pieza única. Ese libro no se podía vender en el mercado, era imposible colocarlo ni siquiera en el mercado negro por el valor que tiene, y era absurdo que lo tuvieran con esas medidas de seguridad. Además, tenían el original, no tenían ni una sola copia. Lo afortunado, lo bonito, lo luminoso de todo este asunto es que ha vuelto a aparecer, que ese libro, que es emblema de la cultura gallega, de la cultura española, uno de los primeros libros de viajes
europea,
el estandarte de los peregrinos, de una forma de ver y vivir la vida, ha vuelto a aparecer. Pero esto es solamente la primera noticia que te traigo.
Espera un poquito. ...3:42... nos alegramos mucho de que el Códex Calistino haya vuelto a la catedral. ¿Qué más nos cuentas hoy?
Bueno, hoy te traigo para este particular archivo del Misterio de Espacio en Blanco algo que la semana que viene desarrollaremos con mayor profundidad. Hace unos meses en Roma, en el Vaticano, se reunían una serie de expertos en demonología y se reunían exorcistas venidos de diferentes partes del mundo para compartir las experiencias de esa particular lucha contra el mal que queda perfectamente reflejada en películas como El Rito de Anthony Hopkins o la clásica y tópica El Exorcista. Yo, antes de hablar de este tema, me gustaría que escucharas esto.
Primero de todo, hay una oración preciosa pidiendo al Señor que te proteja, no sea que si tú te vas a enfrentar con el mal o con el demonio, que el demonio venga para ti. Hay una oración de protección. Dice, protegido y fortalecido por tu poder, me enfrento con este posible espíritu del mal que atormenta a esta persona.
Hay mucha gente en el mundo que se dedican a exorcizar.
A quien escuchamos es el padre Juan José Gallego, dominico, maragato de origen, doctor en teología y catedrático emérito de la Facultad de Valencia, actual exorcista de la Archidiócesis de Barcelona. Él es uno de los grandes exorcistas que tenemos en España, que trabajan día a día con personas que afirman estar poseídas, no con personas con desequilibrios mentales, sino con personas que han pasado una serie de exámenes psicológicos y psiquiátricos y parecen demostrar una serie de peculiaridades que ponen en jaque absolutamente todo. Con él hemos hablado, va a ser una de las personas que vamos a escuchar la semana que viene. Te traigo unas pinceladas. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los síntomas de una persona que está poseída? Le escuchamos.
Bueno, mira, esto los teóricos, los clásicos, dan varias razones. Yo, para mí, la primera de todas es un rechazo total a Jesucristo y a todos los religiosos. De cosas raras, de adivinar, que adivinan, de incluso tienen ciertos pequeños poderes para hacer bien y para hacer mal, a las dos cosas, según quien sea. Hablan lenguas, yo he tenido casos de gente que me hablaba en lenguas que yo no entendía, otras sí que entendía. Es una situación terrible la que está pasando esta gente, de todo tipo. Si son obsesiones diabólicas, pues yo que sé, a veces, si son internas, pues un desasosiego interior muy grande, y si son externas, pues a veces que oyen ruidos, que oyen mal, que sienten malos olores, etcétera, una serie de cosas que son increíbles, porque cada caso es distinto. Cuando viene una persona y, bueno, tú que yo, lo primero que hago es preguntarle a ver por dónde van las cosas y qué hay en ese sentido. No sé si me explico.
Y esto lo dice un sacerdote católico.
Exorcista. Sí. Catedrático emérito de la Facultad de Valencia. Bueno, él trabaja, como todos los exorcistas, dentro de la Iglesia Católica. Ahora escucharemos a un sacerdote ortodoxo. Los rituales son parejos, aunque varían en la perspectiva y en el análisis, incluso en el tratamiento. Bueno, ellos manejan el Rituale Romanum, 12 capítulos que sirven para exorcizar, un libro aprobado en el siglo XVII, en 1614, por el Papa
Pablo V, que fue hace un par de años renovado por la Iglesia Católica. Fue difícil su renovación en los rituales. Bueno, la gran pregunta, o una de las grandes preguntas que quería trasladarle al padre Juan José Gallego, es la que seguramente se estén haciendo todos los oyentes, toda la familia de Espacio en Blanco, ¿no? El que ha vivido ante una persona que supuestamente está poseída, es decir, ¿de qué ha podido ser testigo? ¿Ha tenido miedo? ¿Qué es lo que ha observado? Y esto es lo que nos contaba.
Hay de todo tipo, de la cosa incluso hasta con fuego, con enfermedades que no son enfermedades porque el médico las controla y no tiene nada y tienen unos sufrimientos terribles, y luego un desasosiego interior que no pueden dormir, una cosa impresionante. Superan lo que me dicen los psiquiatras. Yo no soy psiquiatra, pero lo que me dicen los psiquiatras es que lo superan. Hay situaciones de movimientos físicos, hay situaciones de adivinar cosas, hay situaciones de hacer daño a otras personas que humanamente no se explican, no se explican. Hay casos, te contaría mil casos, pero donde ves que ahí hay algo, que hay una presencia que no sabes qué es, que es distinta, es, mira, o se admite otro mundo distinto, un mundo que no es corporal como el nuestro, o no se admite. Y yo te digo que hay cosas que verdaderamente te desconciertan, y cada caso que viene es un caso distinto, que no sabes por dónde ir, por dónde empezar.
3:47, 2:47 en las Islas Canarias. Es curioso cómo últimamente se está recuperando el interés por todos estos asuntos. Déjame que pongamos nuestros compañeros tienen preparado un recuerdo de algo que dicen que estaba basado en hechos reales.
Pues concretamente, señora McNeil, me ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su maldito coño.
Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba.
¿Qué está pasando?
Estas cosas sí que ponen los pelos de punta. Pasado en un hecho real, aunque no era...
El padre Juan José Gallego, Miguel, me confesaba que él, en alguno de los casos, no en todos, en alguno de los casos hay que ver el tipo de diagnóstico que hacen los sacerdotes después de ser analizados por psicólogos. Es decir, cuando la persona cree estar poseída, va al sacerdote es porque ya ha ido a psicólogos y a psiquiatras y no encuentran el mal de esa enfermedad. No se trata de algo químico. Él me reconocía que había podido observar cómo personas tenían la capacidad, es una de las pruebas que ponen, de adivinar cosas. Por ejemplo, eran pequeñas trampas como poner en un vaso agua bendita o esconder entre la ropa o los libros objetos sagrados, cómo se transformaban, cómo blasfemaban, cómo parecían tener una fuerza sobrehumana, para la psiquiatría titanismo, la capacidad de hablar lenguas que ellos no conocen, la xenoglosia, incluso de conocer el pasado y adelantarse al futuro.
Tenemos que hacer un informe más. Me estoy acordando del padre Fortea, que está también con nosotros. Exacto. Contándonos algunos de los fenómenos, ¿no? Creo que nos vamos a Italia. Tenemos un retazo de una entrevista que hemos realizado hace un momentito.
Son pinceladas de lo que va a haber la semana que viene, que estamos recogiendo. Te decía que hace varios meses, el pasado mes de mayo, si mal no recuerdo, se reunían en el Vaticano una serie de expertos, exorcistas, teólogos, psiquiatras y psicólogos, para hablar de los exorcismos, una especie de escuela de exorcistas. Ha habido españoles que estarán aquí la semana que viene contándonos sus experiencias, pero también ha habido sacerdotes que no son parte de la Iglesia Católica, que son sacerdotes ortodoxos. En este caso, el reverendo padre, el doctor Pietro Randazzo, y con él hemos podido hablar.
Escuchamos parte de la entrevista que tuvimos con él.
Bueno, puedo decir que era bastante sólido, pero en aquel entonces era bastante buen profesional, entonces estaba seguro de lo que yo hacía, ¿no?, desde el punto de vista técnico, pero había casos que no podía de ninguna forma solucionar. Esto me empujó a buscar la razón. Buscando la razón, yo la encontré. Y la razón fundamental era que los problemas venían de la dimensión oscura, de la dimensión espiritica. Mucha gente de la que acudía a mi consulta podía tener cualquier tipo de problema, de problema médico, de las parálisis hasta los problemas internísticos, los problemas neurológicos, psiquiátricos, lo que sea, lo que fuera, y que no podían solucionar y no solucionaban o intentaban solucionar desde hace muchos años y no podían. Entonces, detrás de todo esto, como se dice, excavando, se ha encontrado, por ejemplo, el hechizo más bien que la otra cosa, que la infestación, etcétera. Y la gente iba a buscar la prueba de esta situación y siempre encontraba, por ejemplo, el, no sé cómo se dice en español, supongo que se diga uso, ¿no? El uso, esta forma de...
Eran palabras del padre Pietro Randazzo. Desde Verona hemos conectado con él y estamos preparando ese trabajo. Es curioso, te vuelvo a decir, Fran, porque parece que se está rememorando o se está gestando un nuevo interés por todos estos asuntos. La Iglesia Católica está nombrando nuevos exorcistas.
Y los está preparando. Y es,
como
y...
si se prepararan para un ataque entre las fuerzas.
Es dogma de fe creer que el diablo existe, donde está el bien, está el mal.
Pero me la decía mejor el padre... estrategia del diablo es hacer pensar a los demás que no existe.
Engañarnos, es embaucador, mentiroso, caprichoso. Tira. Bueno, son muchas cosas. Por eso hemos puesto esa primera oración del ritual romano, porque solamente hablar de él ya le provoca. No sé lo que será. Lo que sí sé es que con los exorcistas que he podido estar hablando durante estos días no son personas que no tengan un nivel cultural bajo. Todo lo contrario, son personas perfectamente preparadas, con un nivel cultural muy alto, que se han enfrentado a cosas para las que la ciencia no tiene respuesta. Para ellos tienen un mismo origen. Creen en esa otra realidad y creen en presencias malignas. Es más, el propio padre Juan José Gallego me reconocía que no solamente se hacían exorcismos a personas, sino que se hacían exorcismos a casas e incluso a animales.
¿Sí?
Es decir, sí, y lo escucharemos la semana que viene. Lo curioso de todo esto, el auge en el número de exorcistas, no sabemos si es una táctica de marketing por parte de la Iglesia para que sigamos teniendo miedo a esa figura maligna, todo puede ser, habrá gente que opine así, o que realmente haya una explosión en este mundo que vivimos de falta de valores en las que algo que no sabemos qué es, que etiquetamos y
lo
que ponemos...
luminoso que decía nuestro invitado José
exacto,
Cardero.
Se esté colando y esté dando guerra. Sea como fuere...
Sí.
Sea como fuere, yo personalmente no creo en una figura maligna. Creo que existe la maldad y la mayor maldad es la que hacemos nosotros con nuestras manos. Solamente hay que ver una mirada al mundo.
De cualquier forma había una oración, ¿no? Que era el primer
La primera oración antes de que un sacerdote, un exorcista, empiece un exorcismo, se protege.
Por si acaso vamos a protegernos.
Vale.
Primero de todo hay una oración preciosa pidiendo al Señor que te protejan, o sea que si tú te vas a enfrentar con el mal o con el demonio, que el demonio venga para ti. Hay una oración de protección. Dice, protegido y fortalecido por tu poder, me enfrento con este posible espíritu del mal que atormenta a esta persona.
Por si acaso, protegidos y fortalecidos, por si acaso. Vale, estamos preparando unos cuantos programas especiales para este mes y para el mes de agosto. Va a haber multitud de cosas interesantes en estas ediciones, esas ediciones especiales del verano.
Gracias
a ti, Fran, nos seguimos viendo. Gracias, Miguel, y gracias al resto de los compañeros colaboradores que han hecho que el Espacio en Blanco siga circulando adelante.
Gracias a ti, sé feliz, ser felices. Nos vemos la semana que viene.
Gracias por este mapa tan bonito. No podemos ponerlo para que lo vean en el Face, pero...
Bueno, sí. Podemos hacer una foto y colgarlo.
Pues se lo hacemos y lo colgamos.
Venga.
Ahora. Y nos vamos, terminamos esta emisión 400 del Espacio en Blanco en esta nueva época aquí en Radio Nacional. Teníamos un concurso y estos son los ganadores: Daniel Crespo de Zaragoza, Juan Caballero de Valencia, Yolanda Ugalde de Navarra, Encarna Ibañez del País Vasco y Juan Torres de Mallorca. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese regalo, entre otros, un libro de José Luis Cardero interesante para leer. La gracias a esa multitud de personas que nos han llamado y mandado mensajes o mensajes a través de email o del Face diciendo que nos escucháis en esos lugares donde el EGM no nos decía, en Andalucía, en Aragón, en Asturias, en Baleares, en Cantabria, en Castilla-La Mancha, en Murcia, en Navarra, en el País Vasco, La Rioja y Canarias, en fin, en toda España y en el resto de España a través de la radio online, lo cual es un placer y os lo agradecemos. Disfrutar de ese San Fermín que comienza ya dentro de unas cuantas horas en ese en esa fiesta internacional que ha hecho que mucha gente se fije en este país. Mañana un viaje por África, por el África más oculta y más extraña, que no tendríais que perderos. Y si queréis algún contacto, seguimos estando ahí en el Face y en el espacio en blanco @rtv.es. Gracias a toda la gente que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio, eso sí que nos vale como dato, y que tengamos un 100% de popularidad. Ha sido un placer, nos vemos mañana, disfrutar con tres acordes, llega ahora un nuevo programa y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4. La cita mañana a las 2, la 1 de las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, vuestra casa. Nos vemos mañana.